Tenemos una comunicación con Rubén Díaz, que es el secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, que está en línea con nosotros. Rubén, muy buenos días. Axel Gomendi lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Axel. ¿Cómo andan?
Muchas gracias por atender a la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, estaba haciendo más o menos un pequeño raconto de lo que ha ocurrido en la jornada de ayer. ¿Qué fue concretamente lo que ha pasado?
Bueno, nosotros veníamos denunciando que esto podía pasar porque la ola de frío no es una cosa que empezó antes de ayer. Es una cosa que venía pasando hace por lo menos 10 días.
Ajá.
También es cierto que era bastante inusual en los últimos años, digamos, de, uh-huh. El promedio de temperatura de mayo del 2023 fue de 18 grados y hasta hace unos días el promedio de mayo del 2024 fue de 8 grados. Uh-huh. Por lo tanto, no había sorpresa, tenía que haber previsión de lo que podía pasar.
Claro.
Creo que el gobierno se confió, que pensó que no iba a durar tanto la ola de frío, pero esta imprevisión gubernamental viene encadenada a otras cosas que son más profundas y que tienen que ver con su visión de servicio público y con lo que ellos creen que es el negocio, el libre mercado y quién puede regular las cosas de los servicios públicos en este país.
Uh-huh.
En mi opinión personal están equivocados, pero evidentemente ellos ganaron las elecciones, así que
claro.
Pueden hacerlo. Ahora, las consecuencias son estas. Cuando yo digo cosas más profundas, ellos pararon la obra pública sin ningún tipo de tapujo, entonces no tenían prioridades. La planta compresora de Tratayén y la de Saliqueló, que están en el tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que había que terminarlas, bueno, no se terminaron. Eso hubiera permitido transportar 11 o 12 millones de metros cúbicos más por día. En el gasoducto pequeño de Mercedes a Cardales, que es el que permite la unión de las dos transportadoras que existen en este país, de tal manera que si una no tiene gas, la otra le puede prestar, para decirlo de alguna manera. También está a mitad de camino, porque la planta de Mercedes no se terminó, entonces en vez de transportar 20, 22 millones por día, está transportando solo 10. Y después el hecho, que creo que ya es bastante más conocido, de que no pagaron los 22 millones antes de ayer a las 6 de la mañana, 22 millones de dólares a la empresa brasileña Petrobras,
sí,
que tenía el barco a unos kilómetros del puerto ante Sáenz y Campana,
uh-huh,
para distribuir el gas natural licuado, que en el sistema se transforma en gas natural. Y bueno, todo ese combo de imprevisiones y de mala gestión, porque vamos a ser sinceros, si vos hace una semana compraste un barco con 60 millones de metros cúbicos, tenías que pagar 22 millones de dólares, no lo ibas a esperar al último minuto.
Claro, obviamente.
Bueno, esperaron hasta el último minuto, dicen ellos que hubo un error administrativo. Esto también es una lección para todos aquellos que piensan que la política exterior no tiene nada que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
Claro,
cuando vos insultás a todos los gobiernos que te pueden ayudar, bueno, no podés esperar que después vengan a ayudarte rápidamente. Y Milei ha dicho de Lula y del gobierno brasileño barbaridades.
Uh-huh.
Entonces alguno me preguntó, bueno, pero el gobierno brasileño no podría haber hecho un poco la vista gorda, decir, obviar el no pago y dar el servicio igual y después lo cobraba y qué sé yo. Bueno, no hay confianza. O sea, cuando vos decís que todo el mundo son, no sé, zurdos, comunistas, rojos, que son los males del planeta y qué sé yo, por suerte el gobierno de Lula tuvo una actitud condescendientes en el sentido que finalmente accedió a una fórmula de pago y hoy, desde ayer, ya el barco está en funcionamiento y está ingresando gas en el sistema de Argentina.
Uh-huh. Rubén, le pregunto esto. A ver, se está discutiendo que con 40 millones de dólares se podía haber terminado lo del gasoducto Néstor Kirchner y que tuvieron que pagar 500 millones para poder importar gas, para poder subsanar este inconveniente que se está teniendo con respecto al gas. ¿Esto es así? ¿Es tal cual?
Efectivamente. No sé si 40, depende de la cuestión de la obra, puede ser 40 o 45 millones.
Ajá, okay.
Con eso, con ese dinero se hubiera terminado Tratallén, Saliqueló y Mercedes. Ajá. Esto que hablábamos antes.
Sí.
Como no lo hicieron, tuvieron que salir de raje a comprar fueloil y gasoil por 500 millones. No gas, sino fueloil y gasoil. Además, tenés que agregar estos 44 millones del barco de Petrobras, que hasta hace unos días estaba $12 cada 27 metros cúbicos, el gobierno lo tuvo que pagar 13, y ahora tiene que contratar 10 barcos más, porque por más que haya un poco más de gas no va a alcanzar. Bueno, cuando yo me refiero a imprevisión me refiero a esto, porque los barcos de gas natural licuado en el mundo funcionan todo el año. Pero los contratos se hacen meses antes. No es que te están esperando a vos para que al otro día te manden un barco.
Sí, no es un producto que se... Claro, no es un producto que se pueda comprar así nomás.
No. Además, es bastante apetecible porque reemplaza el gas natural. Entonces, viene de Trinidad Tobago, de Dubái, de Emiratos Árabes, de Japón. Los barcos pertenecen a diferentes nacionalidades. No es que el mundo del GNL está esperando a ver qué le pasa a Argentina para decir, oh, muchachos, estamos expectantes para que nos compren. No, no es así. Efectivamente, hay una especie de swap energético donde el barco de Petrobras vino, pero suponemos que el gas de Bolivia, el poco gas de Bolivia que tenía que venir hasta agosto, sí, los brasileños lo van a querer todo, entonces será un intercambio de eso. Pero así se maneja el negocio de gas en el mundo, ¿no? Es que es como si nosotros pensáramos que el centro del mundo está aquí y entonces todos están expectantes a ver qué pasa con Argentina. Bueno, lamentablemente debo decir que no es así.
La realidad es otra. Rubén, quería preguntarle esto. ¿Qué sectores de la Argentina son los que más gas consumen?
Las generadoras eléctricas.
Ajá.
Hace bastantes años... se comenzaron a hacer obras en la generación eléctrica con plantas duales, después con plantas casi solamente a gas, porque el gas es más limpio que el fueloil y el gasoil, interviene menos sobre las máquinas. Por ejemplo, el fueloil hace vibrar mucho las máquinas en las generadoras y eso complica la vida de esas máquinas. Por lo tanto, esto que se está importando ahora improvisadamente también va a tener un efecto negativo a la larga.
Claro.
Las industrias son las que consumen bastante.
Hay industrias que no pueden parar, por ejemplo, el consumo de gas, ¿no? O sea, están las 24 horas permanentemente produciendo.
Salvo el nivel de la crisis.
Ajá.
O sea, el escalonamiento de la interrupción de gas es GNC primero, por eso sí. Hay 200 GNC que no tienen gas.
Claro.
Las industrias que tienen un contrato interrumpible, o sea, pagan más barato el gas, pero se lo puede interrumpir cuando hay necesidad nacional. Pero después, las industrias que tienen contrato firme, si la crisis sigue avanzando, se le va a cortar también. Y finalmente, los usuarios residenciales si la crisis es total. En general, no se llega a eso. Hasta ahora se llegó a la GNC y a las industrias que tienen contrato interrumpido.
Bien. Otra cosa, ¿es mucho lo que se está importando de gas históricamente en la Argentina? ¿Argentina es un gran importador de gas?
Bueno, qué sé yo, las magnitudes dependen del país con que se compare, digamos, ¿no?
Claro.
En Argentina se importa más o menos, depende del momento del año, el 20%, 15% de lo que se consume.
Ajá.
Son estos barcos. Ahí, esto que yo te decía de Escobar,
sí,
Escobar y Zárate,
sí,
y el
correcto.
De Bahía Blanca.
Uh-huh.
Algunos podrán decir que es poco y otros podrán decir que es mucho. El problema es cuando no lo tenés,
claro.
Como pasó ahora. Porque además hubo un problema técnico en dos plantas de transportadoras de gas del norte que se resolvieron el mismo día, digamos, de la crisis.
Uh-huh.
Hubo compañeros que estuvieron trabajando más de 12 horas para que esto pudiera ser así.
Wow.
Entonces, el combo fue perfecto, porque hubo más o menos entre 6, 7 millones el primer día y 9 millones el segundo día, menos de gas natural en el gasoducto. Y además, no tenías el barco, porque el barco anterior se quedó sin, que estaba insuflando gas en el gasoducto, se quedó con cero metro cúbico antes de ayer a las 12 de la noche. Tenía que ser reemplazado por este barco que, como no se pagó, no vino.
No vino, claro. Claro. Bueno, y también fue llamativo, digamos, la insólita justificación del gobierno hablando justamente del otoño atípico, ¿no? Digo, como una manera también de excusarse acerca de la problemática que se está viviendo en la Argentina.
Bueno, pero eso es parte del relato para encubrir previsión, digamos. Igual, esta idea de que todo se puede resolver independientemente de lo que pase con otro con otra porción de la economía, sí, otro error. Te voy a dar un caso. Este gobierno echó gente del Servicio Meteorológico Nacional.
Sí, correcto.
Bueno, entonces después no puede decir, no, yo le pregunté al servicio y no había nadie, o me tardaron en la información. Pensé, bueno, si vas a rajar gente pensando que todo son ñoqui, que el Estado no sirve, después te encontrás con estas cosas de la realidad concreta.
Claro.
O sea, también es cierto que en el tema de la energía, vinculado al tema de las temperaturas, es bastante difícil acertar. Ajá. Por ejemplo, el gobierno anterior supuso que el invierno iba a ser más crudo de lo que fue. Por lo tanto, se anticipó en la compra de barcos de GNL. Ajá. Y compró demasiado y muy caro. Ah. Y después el invierno, no sé si ustedes recuerdan, el invierno pasado fue muy cortito.
Sí, partido. Sí, es cierto.
Bueno, te sobró.
Sí.
Entonces, uno podría decir, ¿qué es lo que te conviene? ¿Que te sobre o que te falte? Porque todo eso es plata.
Claro.
Bueno, no es tan fácil, por eso mi preocupación es el discurso oficial que baja todo el día y todo el tiempo, de que todo se puede arreglar fácil con cualquiera y que todo vale 2 pesos. Y esto no es así. Por lo menos en el mundo de la energía. Hay que tener bastante especialización. Están desarmando Camesa, por ejemplo, que es el que distribuía parte de la energía en Argentina, que te podía decir, los compañeros de Camesa podían decir, bueno, hoy, como nos falta, vamos a privilegiar tal o cual región, porque sabemos que hay mayor cantidad de industrias o generadoras o millones de usuarios residenciales. Bueno, los echaste. Claro. Entonces, hoy ese personal especializado de muchos años, que ha pasado infinidad de cosas, entonces tiene algún grado de experiencia, no lo tenés.
Es cierto.
Bueno, entonces dividiste eso con Enarsa, entonces ahora en vez de preguntarle a uno, le tenés que preguntar a dos para ver cómo resolver la crisis. Así de seguido. Entonces yo no sé si ustedes notaron, pero hoy te cuesta más tiempo cocinar, por ejemplo.
Es cierto.
Las estufas calientan menos.
Es cierto.
El agua caliente del calefón te dura menos tiempo. Eso igual, lo de la ducha tiene que ver más con el frío que hace externo, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, lo digo porque hay gente que cree que solamente la GNC y las industrias sufren porque le cortaron el gas.
Claro.
No, el usuario residencial tiene menos presión también.
Y sí, es cierto. Por último, Rubén, quería preguntarle, ¿usted cree que ya en la jornada de hoy se va a normalizar el suministro?
Debería, igual no es tan fácil porque, a ver, lo quiero explicar medio, en una forma simple.
A ver.
Los gasoductos, los caños de los gasoductos, tienen que estar llenos de gas siempre. De tal manera que en la salida, cuando se consume, tiene algún grado de proporcionalidad con lo que entra en la entrada.
Correcto.
Por lo tanto, el gas siempre está cubriendo todo el volumen del caño.
Claro.
Si eso no es, por eso además están las plantas compresoras que empujan el gas. Si no, el gas se quedaría más o menos en el mismo lugar.
Exacto.
Entonces no es que cuando a vos te falta gas, inmediatamente podés llenar todo el caño para que a la salida volvamos a consumir mucho.
Está clarísimo.
Este es el proceso que va a ocurrir, que está ocurriendo desde ayer y que debería finalizar hoy.
Bien.
Por suerte, me parece a mí que el tiempo
acompaña.
Va a mejorar un cachito.
Sí, acompaña.
Entonces va a haber menos consumo. Lo que pasa es que va a haber menos consumo residencial. Si empieza a haber más consumo industrial, si se abre el consumo industrial,
Estamos en problema.
Vas a estar en la misma.
No, entonces, estar en problema.
No, pero yo calculo que a más tardar hoy a la noche debería estar normalizado.
Bien.
Igual, hay un problema que, por lo menos a mí me parece, el invierno este va a ser crudo.
Sí.
Por lo tanto, si no se cambia la visión del servicio público y no empiezan a tener otra idea de lo que hacer con la energía,
estamos
vamos
en un problema
a sufrir el mes que viene y el otro.
Tal cual. Rubén Díaz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No, gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos con los habitantes del Gran Buenos Aires. Y bueno, cuando ustedes crean necesario, nos volvemos a comunicar.
Le agradecemos mucho. Un abrazo muy grande.
Gracias.